El día de hoy vamos a estar en Efesios y vamos a estar en la mitad que nos falta del versículo 11. Vamos a ver la mitad del versículo 11. Así que te pido que me acompañes, por favor. Vamos a estar en Efesios 6 y vamos a leer entonces desde el versículo 10. Si no estuviste con nosotros la semana pasada estuvo el pastor David con nosotros, pero la semana antepasada estuvimos hablando de este versículo 11. Entonces vamos a leer versículo 10, versículo 11, vamos a orar y entramos en el tema, ¿ok? Dice el verso 10: Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Venimos, Señor, confiados en que tu Espíritu Santo nos habla a través de ella. Te pedimos tu dirección, te pedimos que pongas en nosotros la disposición, un corazón humilde, Señor, para escuchar tu palabra, para responder apropiadamente, Señor, a ella. Y te pedimos que quites de nosotros todos los afanes. Los ponemos en tus manos, Señor, todas las preocupaciones, los afanes, las ansiedades. Señor, sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, pero también te pedimos para que nuestros sentidos, todo nuestro ser pueda estar enfocado en ti, en tu palabra, en lo que tú quieres hablarnos, y que también, Señor, tú nos moldees, nos transformes a través de tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Ok. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado hablar de Sun Tzu. Es un autor chino, era un general, filósofo, y es famoso por un tratado que escribió que se llama El Arte de la Guerra. No sé si alguna vez has escuchado de eso, pero es muy famoso entre los negocios, en la milicia, vamos a decir, el Arte de la Guerra, y habla precisamente de cómo puedes tú vencer. Habla sobre estrategia, habla sobre el hecho de poder entender a tu enemigo, de confundir a tu enemigo, y te dice cómo puedes ganar las batallas. Y hay una parte me llamó la atención porque él menciona que hay 5 escenarios donde tú puedes vencer en cada batalla, y él hace un resumen al final y lo dice de esta manera. Dice: quien conoce al enemigo y se conoce a sí mismo disputa 100 combates sin peligro. Quien conoce al enemigo pero no se conoce a sí mismo vence una vez y pierde otra. Quien no conoce al enemigo ni se conoce a sí mismo es derrotado en todas las ocasiones. Lo que está diciendo básicamente es que cuando tú tienes conocimiento de tu enemigo y conoces tus fortalezas, tú vas a ganar cada vez que tengas una batalla. Una de las cosas que dice es que tú debes de aprender cuándo tomar una batalla y cuándo no. Y dice que es preferible siempre ganar a tu enemigo sin tener que pelear la batalla. Pero él dice que si no conoces a tu enemigo, bueno, si conoces al enemigo pero no te conoces a ti mismo, tienes 50% de ganar las batallas cada vez que te enfrentes a ellas, porque tienes conocimiento parcial. Pero dice que si no te conoces a ti mismo, no sabes cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus ventajas, y tampoco conoces al enemigo, dice, cada vez que pelees vas a perder. Ahora, esto es interesante porque de alguna manera esa es la invitación que está haciendo el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios. En el verso 11, él está hablando, lo vimos la semana antepasada, de que debemos estar preparados. Dice: vestidos, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Ahora, si tú no habías estado con nosotros, hemos estado hablando de guerra espiritual. Y cuando hablamos de guerra espiritual, lo que hemos dicho es que estamos en una batalla por la verdad, básicamente. La batalla es por la verdad. Y esto implica, decíamos, que de alguna manera tú tomes un bando. Y la Biblia nos explica que solamente hay 2 bandos. Jesús lo dijo: o estás conmigo o estás contra mí. O juntas o desparramas. Básicamente, él dijo, el reino de la luz y el de las tinieblas. Estás con Jesús o estás contra Él. Y la guerra espiritual, de eso se trata. ¿En qué bando estás? Si no estás con Jesús, si no eres fiel y leal a Jesús, entonces estás en el otro bando. Y el otro bando, básicamente, estamos hablando del diablo. Ahorita vamos a entrar un poquito más en ese detalle. Ahora, decíamos que esta batalla espiritual la vemos como esta, o que implica tomar un bando, pero también implica una lucha moral. Todos los días tú y yo decíamos, necesitamos tomar decisiones. ¿Cómo voy a actuar en cada situación? ¿Voy a actuar de acuerdo a los principios y a los valores del reino, de la luz, o voy a actuar conforme a mis principios o los principios del mundo? ¿Cómo voy a decidir? ¿Cómo voy a vivir? También implica, decíamos, cuando hablamos de guerra espiritual, implica las luchas normales en la vida cristiana. Todos nosotros, una vez que decidimos por Cristo, y lo vimos la semana pasada, vamos a tener problemas, va a haber tormentas, porque estamos siguiendo a Jesús, y eso implica que vamos a ir contra marea en muchos asuntos. Vamos a ir en contra de lo que el mundo, la cultura dice, y eso es normal. Si tú estás siguiendo a Jesús, Jesús dijo que todo aquel que quisiera seguirle iba a enfrentar tribulación. Jesús a sus discípulos, ¿se acuerdan? La semana pasada los envía a cruzar el lago, ellos obedecen y les agarra una tormenta por obedecer a Jesús. Así que es algo normal en la vida cristiana. También decíamos que es una batalla por el señorío. Ahorita estábamos diciendo aquí que Él es digno de recibir la gloria, pero lo estamos haciendo aquí cuando estamos todos juntos. Pero cuando sales te apartas de toda la gente en la iglesia, cuando estás tú solo, ¿a quién vas a adorar? ¿A quién le vas a dar tu adoración? ¿A quién vas a poner como el Señor de tu vida? ¿De quién vas a aprender? ¿A quién te vas a parecer? ¿A Jesús o a quién? Y lo que vemos aquí es que Pablo ya estableció principios para que tú y yo podamos mantenernos en esta batalla. Algo que tenemos que reconocer es que en una batalla espiritual nosotros no tenemos recursos en nosotros mismos para pelearla. Por eso Pablo lo primero que dice allí es que tú y yo debemos ser dependientes. En el versículo 10 comienza diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y decíamos, de entrada tú y yo no podemos pelear esta batalla solos. Dependemos del Señor, de su fortaleza, porque Él es el vencedor, Él es Dios y no nosotros. Y la segunda cosa que vimos la semana antepasada es que necesitamos toda la armadura para poder estar firmes. Y decíamos que cuando se habla de toda la armadura de Dios, podemos entenderlo en varias maneras. Podemos entender la armadura que Dios provee, pero también es la armadura que Dios mismo usa. Y vimos ejemplos en el libro de Isaías de cómo en el Antiguo Testamento Dios es representado como un guerrero, como un soldado. Y Pablo lo que le está diciendo a los cristianos en Éfeso es que ellos se pongan toda la panoplia, todo el armamento, todo el equipo de un soldado. Básicamente le está diciendo, tienes que usar todo este atributo, toda esta armadura que Dios provee. Y vimos que básicamente eso implica identificarte con las virtudes de Dios. Es básicamente una, vamos a decir, una repetición de lo que Pablo les dice cuando dice vístanse del Señor. Esa es la idea, que nosotros como creyentes llevemos la verdad, la justicia, la salvación, son las virtudes que Dios mismo tiene. Así que dos cosas: primero, es tú y yo dependemos del poder de Dios, y tú y yo necesitamos vestirnos con todo el equipo que Dios nos da. Básicamente nos identificamos con quién Dios es y con sus propósitos. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pónganse la armadura de Dios, es pónganse las virtudes que Dios mismo tiene y que Él nos ha dado a través de Jesús, e identifíquense con sus propósitos. Por eso dice allí, vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes, para que ustedes no den al diablo ni un centímetro de terreno, para que no gane terreno, para que no avance. Y eso no está hablando solamente en el sentido defensivo, sino que también vamos a ver que estamos a la ofensiva. No es una espera o un aguante pasivo, sino que tú y yo vamos a pelear activamente. Ahora, entendiendo que tenemos un enemigo sobrenatural, lo que Pablo quiere que tú y yo entendamos es que este enemigo sobrenatural es además un enemigo que tiene ataques bien planeados. Cuando dice allí en el versículo 11, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, lo que nos está diciendo es que este enemigo planea y continuamente está armando la manera en que va a atacar. De hecho, la palabra que usa allí para decir acechanzas es la palabra metodeia. Metodeia, no sé si te suena, pero es de la palabra donde se deriva nuestra palabra, que es método. Entonces, el término en el original tiene varias connotaciones, pero como Pablo está aplicando ahí, básicamente significa acechar o engañar. Tiene esta connotación de trampa, de engaño. Ahora te está poniendo un 4, eso es lo que es el enemigo. Él planea su estrategia para tomarte descuidado, para engañarte. Y Pablo, esta misma frase o esta misma palabra, la usa de hecho en el capítulo 4. Si te vas a Efesios 4, en el versículo 14, dice allí, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿se acuerdan? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es la misma palabra, es metodeia. Y la está poniendo en el contexto de que personas pueden ser instrumentos para engañarte también a ti. Si tú recuerdas el contexto del capítulo 4, Pablo explica que Dios ha puesto en la iglesia pastores, evangelistas, maestros, dice que quiere preparar a toda la iglesia para que todos maduren, para que ya no sean niños, para que ya no sean presa fácil de personas que pueden engañarlos. En ese contexto usa la misma palabra. Ahora, implícitamente, aunque ahí se está aplicando a personas, implícitamente vemos allí la influencia del diablo. Ahora, quiero que veas algo. Hay otra manera en que se describe también al diablo en estas, vamos a decir, en estas artimañas o en estas acechanzas. Si vas, por favor, a 2 de Corintios, al capítulo 2, al verso 10. Dice, y al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto ahora y le dice, mira, ¿se acuerdan que hay un ofensor? Pablo en la segunda carta, desde la primera carta está hablando de cómo los corintios habían permitido el pecado en la iglesia. Pablo los exhorta a que pongan disciplina. En la segunda carta él les escribe, él dice, ok, ustedes ya perdonaron al ofensor. Si ustedes lo perdonaron, yo también lo perdono. No hay problema. Porque aquí lo que no queremos es que el diablo tome ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, la palabra aquí no es metodeia. La palabra es noema, y que implica básicamente propósito, disposición, mente o pensamiento. Pero en el contexto, nuevamente lo pone con esta disposición engañosa. Dice, sabemos que el diablo siempre tiene esta inclinación, esta disposición para aprovechar cualquier oportunidad. Pablo, de hecho, en el mismo capítulo 4 en Efesios, en el verso 27, ¿se acuerdan? Cuando habla del enojo, dice, no le den lugar, ¿a quién? Al diablo. Enójense, pero no pequen. No le den lugar al diablo. Así que vemos estas dos características que describen la manera en que actúa el diablo. Y básicamente la idea es señalar esto. El diablo no es un principiante. El diablo sabe lo que hace. Lo que vemos aquí es que es una criatura que reflexiona, que piensa, que planea. No lo hace al aventón, sino que él va tejiendo sus planes y te atrapa de manera inteligente. Y has escuchado ese dicho, ¿no? De más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Imagínate la práctica que tiene. El punto es que tú y yo necesitamos entender eso. ¿Por qué? Más adelante Pablo va a enfatizar esta realidad. En el versículo 12 dice: no estamos luchando con personas. No tenemos una lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual. Y es con alguien que planea, alguien que es astuto. Y precisamente lo que quiero que hagamos no va a ser un estudio exhaustivo, pero sí necesitamos conocer de manera general quién es nuestro enemigo. Y es lo que quiero que veas, quién es nuestro enemigo. Para empezar, muchas personas el día de hoy, y digo, ha pasado a lo largo de la historia, muchas personas piensan que el diablo es una leyenda o una creación de los papás para que los niños se porten bien, ¿no? Yo no sé cuánto les tocó que les dijeran que si jugabas baraja en la noche, ¿qué pasaba? Tenemos varios jugadores de baraja aquí. No juegues baraja, no juegues a las cartas porque se te aparece el diablo. Y era una manera de disuadirte de ciertas conductas. Pero la realidad es que precisamente se ha ridiculizado al diablo y lo que vemos es que eso le favorece a él. Porque en realidad muchas personas piensan que no existe, que es una leyenda, o se representa de una forma cómica, chusca, ya saben, ¿no? Su colita, su patita de gallo, una de chivito, una de gallo. Pero la Biblia nos dice que el diablo en realidad era un ángel. No vamos a entrar en detalle, esto lo veremos en otra ocasión. Pero lo que vemos es que la Biblia nos presenta al diablo como un ángel poderoso, otra vez. No está al nivel de Dios, es una criatura y tiene los límites establecidos por Dios. Pero no podemos ignorar su existencia y por lo menos, como decíamos ahorita, necesitamos saber cómo actúa. De hecho, un comentarista bíblico, F.F. Bruce, dice: estar prevenido acerca de la naturaleza de sus artimañas es estar prevenido contra ellas. Saber cómo actúa te va a ayudar a que tú también puedas identificar cuándo el diablo o cuándo estás dando lugar al diablo. Ahora, para empezar, quiero que veas sus nombres. El más popular quizás sea ese, el diablo, es como aparece en el libro de Efesios. Básicamente viene la palabra griega diabolos, y diabolos significa, literalmente, es el calumniador. El calumniador es el que acusa, el que chismolea, él es el acusador. Ese es el significado de su nombre. Así viene en Efesios, por ejemplo, 4:27, no den lugar al diablo. Ahora, encontramos que también en la Biblia lo podemos ver como Satanás. También viene así del hebreo. Y lo vemos en diferentes pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y el nombre Satanás básicamente significa el adversario. El adversario. Por ejemplo, Primera de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. Ahora, vemos también que se le pone como la cabeza o el líder de otros demonios o ángeles caídos. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se pone que él, por ejemplo, en el capítulo 12, que arrastra, dice, multitud de estrellas, o en el mismo pasaje en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces se pone como el líder. De hecho, hay otro nombre que está relacionado, ¿se acuerdan? Belcebú. Belcebú es un nombre muy extraño. Básicamente, el nombre en el Antiguo Testamento era Baal-Zebú, y era el dios de las moscas. Y este se le atribuye en los tiempos de Jesús a Satanás también, como una manera despectiva aparentemente. Pero cuando Jesús está haciendo milagros y los fariseos están allí, atribuyen el poder de Jesús a Belcebú. Dice que él es el príncipe de los demonios, él es el que los maneja. ¿Se acuerdan? Eso está en Lucas 11, 18, por ejemplo, cuando Jesús les dice: si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo van a permanecer? ¿Cómo va a permanecer su reino? Ya que dicen que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios. Entonces, Belcebú y Satanás, si se fijan, Jesús los equipara. También, tú sabes, en el libro de Génesis, Génesis 3, aparece la serpiente. No se nos dice que es Satanás allí, ahí dicen más que es la serpiente, pero en Apocalipsis se identifica a Satanás con la serpiente. De hecho, en el capítulo 20 de Apocalipsis, dice allí, está en el capítulo 12 también, pero en el capítulo 20 dice el verso 2: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás. ¿Te fijas? Los cuatro nombres: es el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Es la misma persona, el mismo ser. Vemos también que se le llama el príncipe de este mundo. Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También se le llama el Dios de este siglo. En 2 Corintios 4:4, Pablo dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, si te fijas, esos dos términos, el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo, hablan de la influencia que tiene sobre toda la creación, sobre todo el mundo. Yo te he dicho algo, que mucha de la cultura, o la cultura en general, obedece a la forma de pensar del diablo. No que el mundo esté poseído por demonios, pero lo que habla es de la forma de pensar del diablo, que es vivir sin considerar a Dios, vivir como si tú fueras Dios. Y fíjate cómo el día de hoy, mucha de la dinámica que tú vas a escuchar acerca de cómo vivir tiene que ver con: si eso te hace feliz, adelante, haz lo que te haga feliz, no considera lo que Dios dice. Y ese fue el engaño, y ahorita lo vamos a ver. Eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva: Dios sabe que si tú comes de este fruto vas a ser como Él. Entonces Él no quiere. Aquí se pone como el príncipe de este mundo, como el Dios de este siglo. También se le pone como el malo o el maligno en Mateo 13:19. Si tú recuerdas, cuando Jesús narra la historia o la parábola del sembrador, dice que cuando se suelta la palabra, en el verso 19, Mateo 13, verso 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El malo, en este caso el diablo, dice que es el que roba la palabra para que la persona no pueda entender, no pueda creer. Y es el maligno. En primera de Juan 2:13 se presenta como el maligno. Entonces, el malo o el maligno. Si pones primera de Juan 2:13, por favor. Les escribo a ustedes, padre, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Ya vimos que entonces también es el dragón. Vimos también que se le conoce como el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. Si pones Efesios 2:2, dice que todo el mundo actúa conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, vete del verso 1 para que tengamos el contexto. Y él les dio vida, Sí, perdón. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, verso 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo en sus pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ponlo en NTV, el 2. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Aquí lo pone. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. No dice que los que se niegan a obedecer a Dios actúan por su propia voluntad. No, dicen, lo hacen conforme al control, a los poderes, obedecen al diablo. Por eso decimos, no hay más que dos bandos. O estás con Dios o estás contra Dios. Puede ser consciente o inconscientemente, pero eso no te hace menos culpable. El hecho de ir contra Dios es una decisión. Y dice, el mundo en general obedece esta forma de pensar, que es la del diablo. ¿Okay? También se le llama el destructor o Apolión en Apocalipsis 9:11. En 1 Pedro 5:8, Pedro hace referencia a él como si fuera un león rugiente. Dice que anda buscando a quien devorar. Jesús lo llama asesino y mentiroso. Y eso es muy importante. Si pones por favor Juan 8:44, mira cómo lo describe Jesús. Le está hablando a los fariseos y les dice: ustedes no me entienden porque ustedes son de su padre, el diablo. Ahora, fíjate bien, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? Venimos de la descendencia del linaje divino. Y le dice, no, ustedes son de su padre, el diablo. ¿Por qué? Dice, los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ponlo en el TV. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Así que cuando tú y yo mentimos, ¿cómo quién actuamos? Como el diablo. Eso es lo que está diciendo. Cuando tú y yo vamos contra la verdad, cuando tú y yo vamos en contra de lo que Dios establece, estamos actuando como el diablo. Ese es el punto. Y eso es lo que Pablo quiere que entiendan los efesios, porque tú dices, ¿cómo? Yo sí creo en el diablo. A lo mejor dices, yo sí creo en el diablo. Creo que el diablo va a venir y me va a poseer, y entonces yo voy a hacer cosas que no quiero hacerlo. Pero no es así. Si tú te das cuenta, la mayoría de las cosas que hacemos, podemos hacerla loca y decir, ay, nunca pensé que fuera a hacer esto, pero lo hiciste. Y usualmente te vas a dar cuenta que tus actos fueron premeditados. Que en algún momento tú dijiste, a lo mejor sería buena idea si hago esto. Y después pensaste, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Y qué pasaría si no lo hago, pero casi lo hago? Y cuando lo haces, dices, ¿cómo llegué aquí? Bueno, Santiago dice que cuando somos tentados por nuestros propios deseos. Yo te dije que el diablo no actúa solo. Tiene dos aliados, el mundo y la carne. Nuestra tendencia hacia el mal y la cultura, la forma de pensar del mundo. He guardado por mucho tiempo estos ejemplos, estos casos, pero he comentado con algunos de ustedes que muchas de las ideas del feminismo y muchas de las ideas sobre sexualidad del día de hoy fueron escritas por una mujer que era esquizofrénica. No sé cuántos sepan, pero básicamente toda la ideología trans, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el hecho de la igualdad de la mujer, fueron escritos en los 70s por una mujer que era esquizofrénica. Ella murió encerrada en su departamento de inanición, aparentemente. Se dieron cuenta como un mes después porque apestaba el departamento. Pero la gran mayoría, muchas mujeres jóvenes, muchos hombres el día de hoy, y muchos gobiernos están apoyando las ideas de una mujer esquizofrénica que decía: no necesitamos familias, no necesitamos hombres, lo que necesitamos es que las mujeres tengan sus bebés fuera de su útero para que no estén en desventaja, y que los niños crezcan en comunidades para que no se requiera vínculos familiares, y que entonces hombres y mujeres vamos a ser iguales. La cultura y la inclinación humana son tierra fértil para que se hagan los planes del diablo. ¿Por qué? Porque de manera natural los seres humanos nos rebelamos a lo que Dios establece. Satanás no se te va a aparecer cuando estés haciendo lo malo para decirte: no hagas lo malo. Si vas a jugar baraja en la noche, no se te va a aparecer para que dejes de jugar baraja. Al contrario, mientras más sutil, mientras más escondido sea, mientras más inofensivo parezca, eso es mejor. Porque al final sus propósitos son ir en contra del plan de Dios. Los propósitos, como dice Jesús, es que tú mueras, es que tú te rebeles contra Dios, es que tú actúes de la manera que Él lo ha hecho. Ahora, quiero que veas esto. Aquí tiene algunos nombres, como el príncipe de la potestad del aire, como el Dios de este siglo, como el príncipe de este mundo. Y de repente algunas personas quizá piensan que Satanás tiene autoridad delegada por Dios en el mundo. Pero la Biblia nunca dice eso. Algunos, yo recuerdo cuando en los primeros años que empecé a ir a la iglesia, algunos decían que Jesús le había quitado la llave, la autoridad del trono a Satanás, ¿no? Como así cuando fue crucificado y luego que fue a la tumba, y algunos dicen fue al infierno y le quitó la autoridad a Satanás. No, la Biblia nunca dice que Satanás tenía autoridad. Lo que sí dice es que nosotros nos sujetamos por nuestro pecado al dominio de las tinieblas. Si tú recuerdas, por ejemplo, en 1 Colosenses capítulo 12 dice: den siempre gracias al Padre, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestro pecado. Cuando Adán y Eva se alinearon con Satanás, cuando tú y yo nos rebelamos contra Dios, voluntariamente nos sujetamos. En el libro de Romanos, cuando Pablo habla de la libertad que tenemos como creyentes, hay un pasaje en el capítulo 6. Si vas al capítulo 6, dice en el versículo 11. Si puedes poner 6:11 en ETV, ándale. Dice: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Verso 12: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Verso 13: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para gloria de Dios. ¿Te fijas que allí hay una invitación? De hecho, si le das el verso 14, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Te fijas? Básicamente el pecado nos convirtió en esclavos, y tú y yo entonces quedamos bajo el dominio de Satanás, pero no es porque Dios lo coronara rey en algún momento. Jesús, Dios, sigue siendo el rey. Ellos siempre han sido el rey, y esa es una de las confusiones por las cuales de repente tú dices: ay, ¿cómo puede haber tanta maldad en este mundo? ¿Y Dios dónde está? Dios está sentado en su trono. Apocalipsis 4 dice que Él está sentado en su trono, Él recibe la gloria y todas las cosas están encaminándose conforme a su propósito. Pero si tú no estás consciente de eso, de repente vas a pensar que el diablo es el que está gobernando, que Dios ha perdido el control y que tú y yo estamos a la deriva. No es así. Dios sigue siendo el rey. Ahora, tú y yo tenemos que entender entonces cómo actúa Satanás, cómo lo hace. Y lo primero que tú y yo tenemos que ver es que Satanás es astuto. Satanás es muy sutil. Si te acuerdas, en Génesis 3, si vas allí, quiero que veas la aproximación que tiene con, el acercamiento que tiene con Eva. Dice el verso 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Ponlo en el TV, por favor. De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles. La serpiente, Satanás, lo que hace, lo primero que hace, y esa es una estrategia que tú y yo necesitamos entender, va a ser cuestionar la bondad de Dios. Oye, ¿a poco Dios no los deja comer de ningún árbol? ¿A poco Dios no te deja hacer nada? ¿A poco Dios te dijo que tienes que hacer todas estas cosas? Lo que la serpiente está haciendo es una pregunta, pero está enfocada a minar el carácter de Dios, a distorsionar el carácter de Dios. De hecho, esa es la razón por la cual Pablo habla de esta actitud de la serpiente en 2 de Corintios. Pon por favor 2 de Corintios 11, 3, 4 en NTV. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pablo dice a los corintios, tengan cuidado cuando les hablan de un Dios que no es el Dios de las Escrituras, un evangelio que no es el evangelio de las Escrituras, un Jesús que no es el Jesús de las Escrituras. Porque la serpiente se acercó a Eva y le dijo, Dios les ha dicho esto, o sea, no los deja comer de nada. Empieza a cuestionar básicamente la bondad de Dios. Ahora, cuando Pablo hace esta advertencia, la hace porque en la iglesia en Corinto estaba pasando. Y esto es importante. Siempre la idea de cambiar o de distorsionar el carácter de Dios va a ir de la mano con menosprecio o distorsión de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Dios había dicho algo basado en su carácter. La serpiente cuestiona el carácter y distorsiona la palabra. Ahorita lo vamos a ver. Pero fíjate lo que dice en 2 de Corintios 11, verso 13. Acaba de decir Pablo, ustedes aceptan, ustedes escuchan a cualquiera, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, verso 14, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Y es lo que te decía, Satanás no se te va a aparecer y te va a decir, soy Satanás, ten miedo. No, dice, se aparece como algo bueno. De hecho dicen que Satanás es mucho más peligroso cuando se aparece con la Biblia bajo el brazo. ¿Por qué? Porque distorsiona la Escritura, porque cambia la palabra, porque distorsiona el carácter de Dios. Si regresas a Génesis, en el capítulo 3, después de que le pregunta, le dice, no, con que Dios les ha dicho, no coman de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. Ahora, pregunta, ¿por qué la serpiente fue con la mujer? ¿Por qué no fue con Adán? ¿A quién le dio la instrucción Dios? Adán. Y la serpiente se va con la mujer y dice, oye, ¿es cierto que Dios dijo esto? Adán es el que transmitió, no sabemos cómo lo transmitió, pero lo que dice Eva, si se lo dijo Adán, pues dijo que ni los veas, que ni los toques, bueno, no lo sabemos, pero no va con la persona que recibió la instrucción directamente, va con la esposa cuando está sola, le empieza a hablar, ella dice, ¿sabes qué? Es que Dios dijo que si comemos de esto vamos a morir. ¿Y cuál es la respuesta de la serpiente? Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. ¿Qué está haciendo? Minando la palabra de Dios. Dios había dicho, si lo comes vas a morir. Y la serpiente dice, no se van a morir. ¿Y qué pasa cuando tú recibes la instrucción en la palabra y luego viene la voz y dice, no es cierto, no va a pasar nada? Hasta que pasa. Y entonces, Dios, ¿cómo llegué hasta acá? Ah, ya me acordé. Todo el caminito que recorriste previo. Satanás es astuto y el objetivo principal, como hemos dicho, es el engaño. La táctica sigue siendo la misma. Así como en el Edén, el distorsionar el carácter de Dios, el distorsionar la bondad de Dios, el cuestionar si Dios es poderoso, si Dios es bueno, lo sigue usando el día de hoy. Lo usó con Eva, lo usó con Job, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era el objetivo ahí? ¿Sabes qué? Ya reniega de Dios, mejor, hombre, ya muérete. ¿Para qué estás adorándolo? Mira todo lo que te ha pasado. ¿No te pasa a ti? Amados, la Biblia dice que tú y yo siempre tenemos opción. Dos opciones, dos bandos. En los problemas, en las tribulaciones, tú te puedes alejar de Dios rezongando, o tú puedes correr a Dios y abrazarte de él. Hay dos opciones. ¿A dónde corres? Porque el objetivo de Satanás es básicamente desacreditar a Dios, o en su bondad, o en su poder, en su interés por ti, para que tú te alejes, para que tú confíes en la carne, para que tú hagas las cosas a tu manera, para que tú mismo resuelvas los problemas y rechaces a Dios. Pero eso es una decisión que tú tienes que tomar. El punto es que Satanás va a tratar de sacar provecho de todas las pruebas o tragedias por las que pases. Y son los momentos donde tú vas a empezar a cuestionar. ¿Por qué, si he sido tan bueno cristiano, estoy pasando por esto? ¿Por qué? Hay personas que no. ¿Por qué si yo he diezmado, he ofrendado, he dado? ¿Por qué no tengo dinero ahorita? ¿Por qué si he servido, he estado en todas las reuniones? ¿Por qué me pasan estas cosas? Bueno, porque en la Biblia nunca se dice que a los cristianos no vamos a pasar por problemas. Ya lo vimos el miércoles. Pero además empieza a cuestionarte, porque precisamente ahí es donde empieza el conflicto. Cuando tú y yo empezamos a dudar de que Dios es bueno, justo, es perfecto, es todopoderoso. Así que la táctica de Satanás prácticamente va a ser desafiar el carácter de Dios y cuestionar su palabra. Cuando tú tienes que esperar, ahorita lo cantábamos, esperaré en ti. Usualmente eso involucra un tiempo donde tú no ves respuesta. Por eso tú tienes que esperar. La pregunta es si tú vas a esperar confiando en que Dios es justo, todopoderoso y bueno, o si tú vas a decir, ¿sabes qué? Dios no llega, entonces esta me lo aviento yo. Ahora, cuando decimos que la idea de Satanás es distorsionar el carácter de Dios o su palabra, hay diferentes maneras. Ahorita lo decíamos, no solamente es dudando de la palabra de Dios, pero también ahora sí que tergiversando o distorsionando la palabra de Dios con falsas doctrinas. Ahora, si algo que destruye, decíamos ahorita, son las falsas doctrinas también. Personas, nos tocó por ejemplo en la consejería, en los tracks, y el pastor el pastor Byers de Faith, él se enojaba porque él tenía casos de consejería donde las personas iban a buscar ayuda y después no regresaban. Y después se enteraba de que, por ejemplo, personas que tenían alguna enfermedad, cáncer, dejaban tratamientos médicos porque algún pastor les decía que ya estaban sanos, que no necesitaban nada. Y entonces, al tiempo, la persona fallecía. Y él decía, es que es, o sea, ¿cómo puede un pastor hacer eso? Ahora, déjame decirte algo. ¿Dios puede sanar? Sí, lo creemos. ¿Pero sana siempre? No. Nadie moriría. La Biblia dice que una consecuencia del pecado en toda la humanidad es que todos morimos. Y vemos oportunidades y conocemos gente entre nosotros que Dios la ha sanado. Pero en ningún momento vamos a decirle a alguien, deja de tomar tus tratamientos porque Dios ya te sanó. No podemos hacerlo así. La sanidad de Dios cuando se da es evidente. Pero aquí malinterpretar la palabra de Dios puede llevar a muerte, puede llevar a desilusión. Me tocó también vivir personas donde llegaba un sanador que hacía crecer piernas y de repente la pierna no crecía y entonces la respuesta es, te va a crecer en abono. No, poco a poco va a ir creciendo la pierna. Ahorita no lo ves, pero con el tiempo va a ir creciendo. Nunca creció. Pero se da. Y una de las estrategias del diablo, otra vez, es distorsionar la palabra de Dios para que las personas sean engañadas, para que las personas se decepcionen, para que las personas caigan en prácticas que no honran a Dios. Así que cuando tú ves en el jardín del Edén, tú te das cuenta que Satanás no solamente distorsionó la bondad de Dios al cuestionar si no les permitía comer de ningún árbol, sino que además negó la palabra de Dios cuando dijo, no se van a morir, no va a pasar nada, no le creas. Y eso sucede. Ahora, ¿cómo sucede esto en la vida diaria? No es la única manera, es decir, esta es la estrategia general, el engaño, la mentira. Pero ¿cómo se ve esto en nuestra vida diaria? Hay una manera en que en tu vida cotidiana el enemigo puede tomar ventaja, y es lo que Pablo estuvo advirtiendo a los efesios, y es a través de tu pecado y mi pecado, a través de nuestro propio pecado. Cuando Pablo le dijo, no se enojen, o más bien, enójense pero no pequen, ni den lugar al diablo. Por ejemplo, es algo que quizá, ¿cuántos de ustedes se sienten pecadores porque se enojan? Pecador el adúltero, pecador el que se drogaba, el que es borracho. Pero yo a veces me enojo. Bueno, ¿cómo te enojas? Porque hay un enojo que le da lugar al diablo. Si tú explotas y empiezas a lastimar, tú empiezas a juzgar, tú estás dándole lugar al diablo. Hay un autor que se llama David Paulison, él es uno de los del grupo de consejería bíblica, y él dice, la mayoría de los problemas que hacen que la gente pida consejería caben dentro de tres categorías generales: enojo, miedo y escapismo. Esas son las batallas comunes que todos enfrentamos a diario. El enojo, el temor y el escapismo. ¿A qué se refiere el escapismo? Está muy relacionado con la idolatría, a buscar escapes a los problemas, a las realidades, a los conflictos que tenemos. Y si te fijas, el enojo está allí. Y cuando decimos enojo, pues básicamente podemos desde un malestar y decir, oye, me molesta que hagas esto, en lo cual no hay pecado, porque estoy hablando verdad y te lo estoy diciendo, a darte un cachetadón porque me sacaste el tapón y te voy a echar la culpa, es que tú me hiciste enojar, y no pedir perdón por ello. Y hay una serie de consecuencias, y lo que dice allí es que el enojo puede ser un miedo, puede ser un medio por el cual demos lugar a otros pecados, como qué, falta de perdón, por ejemplo, y otras consecuencias que se derivan ahí. Así que cuando hablamos de cosas cotidianas, podemos tener, considerar el enojo, podemos tener el miedo, por ejemplo, que el miedo se basa en escuchar algo que no es la verdad. Ahora, si tienes un perro que te está correteando, es natural que tengas miedo. Ten miedo y corre, ¿no? Ese es un mecanismo que Dios ha puesto para que tú y yo sobrevivamos también. Pero cuando tengo ansiedad y no sé por qué, o cuando pienso algo y me da ansiedad, eso es porque estoy considerando algo que no es verdad por encima de la verdad. ¿Sí captas eso? ¿Qué tal si un día me quedo sin trabajo? ¿Te quedas sin trabajo? No, pero ¿qué tal si me quedo sin trabajo? Eso me pone de nervios. Ok, espérate, no ha pasado. No ha pasado, eso no es verdad. ¿Qué tal si tengo una enfermedad incurable que no me he dado cuenta? ¿Te hicieron un estudio? No, entonces no ha pasado, no es verdad. ¿Sí me explico? El miedo es un profeta del mal. Te dice cosas que no han pasado. Pero cuando tú las crees por encima de lo que Dios dice, cuando tú pones más atención y abrazas la mentira que la verdad, tú vas a estar ansioso. Y esa es la realidad. ¿Qué sucede cuando decimos de los escapismos? Bueno, básicamente lo que sucede allí es una de las maneras que se manifiesta es una adicción. Cuando tú piensas que cierta cosa te produce placer o resuelve tus problemas, puede ser el dinero, que dice esto me da seguridad, o cuando dices, es el sexo, esto es lo que me hace estar satisfecho, o cuando dices, ¿sabes qué? Es esta relación, porque si yo tuviera esta persona, mi novia, mi esposa, yo entonces sería feliz. Y lo que estamos haciendo es, todos nuestros conflictos, nuestras necesidades, en lugar de llevarlas a Dios, las estamos reemplazando o estamos sustituyendo a Dios por alguien más. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo es un imitador, es un usurpador. De tal manera que en cada situación tú y yo tenemos que decidir y tenemos que discernir. Estoy ansioso, ¿por qué estás ansioso? No lo sé. Ok, si no sabes por qué, entonces no es real. Te están engañando. ¿Qué dice la verdad? Y dice, por ejemplo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. O justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y buscas la verdad, ¿qué es lo que Dios dice? Porque cuando tú y yo dejamos de creer esto y creemos lo que la cultura, lo que la mentira, lo que el diablo nos habla, y nos enfocamos en eso, tú y yo entonces nos estamos apartando de la verdad. Y ese es el propósito. Si tú y yo estamos apartados de la verdad, yo les he dicho, quizá si tú has estado por tiempo en la iglesia, quizá alguien te ha querido sacar chamucos. Te has dicho, yo escuché que los diablos, bueno, ni siquiera el diablo, eran los demonios, te hacían comer de más, te hacían flojo. Todo problema es que había un demonio. No, familia, no necesitas un demonio. Nuestra naturaleza tiene esa inclinación. Naturalmente nos inclinamos, nos rebelamos contra Dios. Pero cuando tú y yo, otra vez, ¿qué pasa si yo creo eso? Ah, no, es que soy así porque pues hay un demonio ahí, no me lo han podido sacar, ¿no? Y pues puedes ir y que te hagan liberaciones y todo, pero tu responsabilidad se la estás pasando a alguien más en lugar de decir, sabes que la neta es que yo soy bien concha. Ese es el problema, ¿no? Entonces, tú y yo tenemos todos los días que cuidar la ira, tenemos que cuidar los deseos, tenemos que cuidar la manera en que escuchamos la verdad y cómo discernimos la mentira, porque eso es lo principal. En resumen, Satanás va a tratar de destruir nuestra fe en Cristo. Y lo va a hacer de diferentes maneras. La pregunta es cómo vamos a responder tú y yo. ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a tener miedo? ¿Vamos a estar ansiosos? ¿Vamos a tener incertidumbre? Todo lo contrario. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es advirtiendo a los efesios, preparando a los efesios para que cuando vengan esos ataques, ellos estén preparados y ellos puedan discernir. Otro autor, Packer, decía respecto al diablo, dice, hay que tomarlo en serio porque la malicia y la astucia lo hacen temible, pero no tan en serio como para tener un terror abyecto, dice, porque es un enemigo vencido. Satanás es más fuerte que nosotros, pero Cristo ha triunfado sobre Satanás y los cristianos también triunfarán sobre él si le resisten con los recursos que Cristo les proporciona. Eso es lo que dice. Recuerdas, si vas otra vez a Efesios 6, mira lo que dice en el versículo 11. Dice, vístanse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice en el versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14, estad pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies de la presa del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si se fijan, cuatro veces habla, estad firmes, resistir, estad firmes, estar firmes. Y básicamente dice, ponte la armadura, ponte la armadura, ponte la coraza, el yelmo, las sandalias, básicamente toda la armadura. Y lo que está diciendo es, mantente firme con todo lo que Dios te ha dado. Mantente en la verdad, cree la verdad. El punto es que tú y yo estamos preparados para resistir con todo lo que Dios nos ha dado y sobre todo sabemos de antemano que Cristo ya venció. Cristo, cuando resucitó de la muerte, probó que no solamente venció al diablo, sino que venció la muerte. El pecado no tiene poder sobre él, la muerte no tiene poder sobre él, el diablo no tiene poder sobre él. De hecho, Jesús mismo dice, si vas a Juan 14:30, ponlo en NTV, por favor. Juan 14:30. Jesús dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes. Se está despidiendo de los discípulos porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Ese es el recordatorio. Jesús venció a Satanás. Jesús venció la muerte. Tú y yo somos vencedores en Jesús. Y tú y yo tenemos elección, familia. No importa la situación que estás pasando, tú y yo tenemos elección. Tú puedes otra vez correr de Jesús o tú puedes correr a Jesús. ¿Qué vas a escoger? Tenemos todo lo que el Señor nos ha dado para poder resistir y estar firmes. ¿Ok? Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Si puedes en tu casa, no, más bien, porque puedes en tu casa, lee el pasaje, lee otra vez, repasa desde el capítulo 4, para que veas cómo Pablo a lo largo de la carta ha estado diciendo, caminen, vivan como sabios, vivan en luz, vístanse de Cristo, no den lugar al diablo, llénense con el Espíritu Santo, pónganse la armadura, fortalezcanse en el Señor. Pablo ha estado insistiendo y enfatizando todos los recursos que Dios nos ha dado. Oró, capítulo 3, abre los ojos, que vean el poder que hay en ellos. Es el poder que levantó a Jesús de los muertos. Entonces, todo el pasaje, toda la escritura, toda la carta de los Efesios, básicamente es un recordatorio de todo lo que tú y yo tenemos en Cristo, para que tú y yo podamos estar firmes. ¿Ok? Así de que vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias porque a pesar de que tenemos un enemigo y sabemos que es un enemigo poderoso, sabemos, Señor, que no hay nadie por encima de ti. Tú eres el creador y el sustentador de todo y lo que vemos es que aún el diablo, Señor, está bajo tu dominio. Lo vemos en el libro de Job presentándose delante de ti. Lo vemos atendiendo las instrucciones que tú le das para que no vaya más allá de los bienes de la familia de Job. Señor, el diablo está sujeto a tu autoridad. Y sin embargo, Señor, sabemos que la lucha es real. Sabemos que cada día aquellos que te seguimos, Señor, estamos en esta batalla para ponernos en un bando, para tomar las decisiones que te honren, para reconocerte como Señor, para seguirte a ti y aprender de ti. Te damos gracias porque tú nos has dado a tu Espíritu Santo. Señor, porque cuando hablamos de esa armadura, hablamos de esta identificación que tenemos contigo, donde la justicia de Jesús, esta vida de santidad de Jesús, ahora nos es contada a nosotros por la fe. Señor, y te damos gracias porque tú no nos dejas solos, porque tenemos tu palabra, Señor, que es luz en nuestro camino, y porque sabemos que Jesús intercede por nosotros. Aun cuando nosotros somos débiles, sabemos que tú no fallas. Sabemos que estamos en la mano del Padre y nadie puede arrebatarnos de allí. Así que con esa confianza, Señor, podemos adorarte, reconociendo que tú, Señor, eres el victorioso y que en ti todos nosotros somos más que vencedores. Muchas gracias, Señor. Amén.